la orden, buenas tardes.
Un expreso urbano, por favor.
¿Grande, pequeño?
Pequeño está bien.
Ya. 50 centavos. Gracias. Un expreso pequeño.
¿Qué hay detrás de las construcciones coloniales en Quito?
La calle de las Siete Cruces. Quito tiene dibujada en sus calles, en sus casas, en sus iglesias, su incomparable historia. Fue justamente en 1534 y 1535 cuando los españoles comenzaron a organizar los primeros centros poblados sobre los vestigios de la ciudad anterior. Los conquistadores reorganizaron radicalmente la composición de la ciudad, que modificó de manera profunda el paisaje urbano. De la infinidad de caminos antiguos, el único que logró sobrevivir fue la calle que actualmente se la conoce como García Moreno. Según Andrade Marín, esta fue la senda principal del Incario para unir el Templo del Sol, ubicado en el Panecillo, con el de la Luna, que estaba en San Juan. Adicionalmente, este mismo personaje fue quien se refirió a esta calle como la calle de las Siete Cruces. Esta fascinante calle inicia en el cruce de la García Moreno y Manabí, en la Loma de San Juan. Atraviesa la Plaza Grande, la Catedral y otros hermosísimos lugares característicos del centro histórico de Quito. En tiempos incas, este camino gozaba de gran valor religioso, de tal manera que los conquistadores la calificaron como pagana. Estos, con la intención de agradar a Dios y en compensación a esta afrenta, colocaron la primera cruz sobre esta calle, justamente en lo que ahora es la esquina de La Loja y García Moreno. A lo largo de la historia, sobre esta calle se fueron instalando las siete cruces en diferentes iglesias del centro histórico de Quito, hecho a partir del cual se le asigna este peculiar nombre.
Los procesos de expansión de los imperios siempre llevaron no solo una dominación militar, sino, y especialmente, procesos de expansión simbólica, donde las formas religiosas han tenido un papel importante. Una expansión simbólica mediante la superposición arquitectónica que muestra el dominio del poder del vencedor sobre los vencidos.
Javier Puig, doctor en filosofía de la Universidad del País Vasco, profesor asociado al programa de estudios urbanos de Flaxo, Ecuador.
Si hay una arquitectura por excelencia en la época de la colonia española en Ecuador, que no era Ecuador en aquella época, evidentemente, es la arquitectura religiosa. Principalmente las iglesias. También hay otro tipo de arquitectura religiosa, pero fundamentalmente iglesias que además en muchos casos tenían anexados conventos. Y en segundo lugar, la arquitectura religiosa civil y sobre todo concretizada en los palacios de gobierno. Es decir, los dos estamentos que mandan en la colonia, que son el poder político de la corona española y el estamento religioso, que es, digamos, el que otorga supuestamente legitimidad a esa conquista, en nombre de Dios, en nombre de la Iglesia, lógicamente va a tener su presencia en ese tipo de construcciones arquitectónicas. Eso en primerísimo lugar. En segundo lugar, además de lo que es los edificios, bien sean iglesias, bien sean palacios de gobierno o sedes administrativas, hay que tener en cuenta la ubicación urbanística de este tipo de edificios, que siempre están evidentemente en el centro histórico. La abundancia de ese tipo de arquitectura religiosa en tan poco espacio, yo creo que obedece a varias razones, aunque fundamentalmente dos. La primera, porque en aquella época Quito, la extensión urbanizada de Quito era relativamente escasa, entonces había que concentrar, digamos, todos estos símbolos de poder divino y poder territorial, poder mundano, en un espacio, urbanísticamente hablando, bastante reducido. Además, la ocupación del centro de una ciudad también ya de por sí tiene un valor simbólico. Es a partir de un centro, y esto está estudiado por gente mucho más avezada que yo en estos temas, de cómo el centro, digamos, ya es de por sí un lugar, el lugar simbólico por excelencia. De hecho, curiosamente, comienza en la Grecia antigua, porque en el centro de la ciudad, concretamente en Atenas, y estoy hablando de siglo VI antes de Cristo, en el centro de Atenas estaba el ágora, mal traducida por plaza pública, porque en realidad eran las veces del Parlamento, en el cual se debatía públicamente las distintas propuestas políticas. En el caso de la polis, de la ciudad griega ateniense en concreto, tenía un altísimo valor simbólico ese centro, ese ágora, esa entre comillas plaza pública, porque literalmente era la forma de convivencia de todo un colectivo humano. No podemos olvidar que a partir de del siglo I, además llamado de la era cristiana, que es cuando ya se establece la alianza entre el poder terrenal, léase emperador, y la iglesia cristiana en aquella época, todavía no era católica porque no habían habido los cismas, eso vendría siglos después, aunque ya en el primero o segundo año de la era cristiana, creo recordar, ya hubo el primer cisma, ¿no? Ya está bastante estudiado que esa nueva forma de poder, muy, muy basada en el gran poder simbólico que tiene la religión cristiana sobre las conciencias y, por tanto, sobre el sentido de la experiencia de los ciudadanos, lo primero que van a hacer es construir sus instituciones, iglesias, palacios de gobierno, edificios administrativos, donde antes estuvieron los edificios paganos, como decían ellos, templos, por ejemplo, griegos o romanos, incluso consagrados a divinidades propias. Los propios centros administrativos griegos o romanos van a ser sustituidos, derribados y sustituidos en el mismo lugar por templos cristianos o por los nuevos edificios administrativos y de poder político sobre la población y, por lo tanto, sobre las ciudades. Parece ser que ya desde la antigüedad era norma casi obligada que cuando un imperio o un país, aunque no había exactamente el concepto de país como hoy lo tenemos, invadía otro, lo primero que hacía era poner sus propias instituciones de gobierno, bien político, bien simbólico, léase religioso, y las ubicaba urbanísticamente y arquitectónicamente en donde antes habían estado las antiguas, digamos, otras formas de dominación política o simbólica, por ejemplo. No se puede domeñar infinitamente, podríamos decir, en el tiempo, solamente con el palo, solamente con la mano militar. La verdadera dominación es la dominación de las conciencias, la dominación simbólica. Por eso es muy importante entender la absoluta simbiosis entre la corona española y la Iglesia. Si no, no se hubiese podido, digamos, detentar esta hegemonía durante tantos siglos en estas tierras. Insisto que el poder ejercido crudamente, es decir, con lo militar, exclusivamente con la represión, puede aguantar un tiempo, pero inmediatamente, de una forma u otra, y aunque tarde incluso una generación, va a encontrar una resistencia del mismo calibre. Evidentemente menor, porque no tiene el mismo tipo de armamento, de estrategias, etcétera, que va a poner en jaque al poder dominante. Por tanto, afianzar una conquista, y además es una forma de autolegitimación, es absolutamente necesario ejercer un poder simbólico. Y ahí es donde entra precisamente la Iglesia Católica. Y en este caso, subrayado, porque en este caso habían varios elementos institucionales muy importantes de la antigua forma de gobierno, la autóctona, podríamos decir. Con eso no quiero decir que fuera mejor o peor, cuidado, simplemente estoy describiendo. De ahí entiendo yo la gran dimensionalidad de esa plaza. Si esa plaza lo que quiere, o ese asentamiento lo que quiere es borrar las huellas de lo político, de lo administrativo y de lo militar que estaban allí, prácticamente en la misma vereda, anteriormente, pues lógicamente el espacio que tiene que abarcar es muy grande, ¿no? De ahí entiendo yo por qué tiene esa superficie tan grande esa plaza. Eso en primer lugar, responde un poquito a lo que he dicho anteriormente, borrar cualquier huella de memoria de formas anteriores de gobierno, del tipo que sea.
Grandes complejos arquitectónicos que buscan borrar los elementos simbólicos del poder y establecen un nuevo orden urbano en función del nuevo orden político, administrativo y al control de la vida social.
Además tiene una ventaja añadida, porque es una plaza que por su gran dimensionalidad permite acoger diversos tipos de eventos, desde los mercados típicos un día a la semana hasta las reuniones religiosas, las procesiones, un lugar de congregación. Contra más gente congrego, y no olvidemos que esta plaza está presidida por la propia iglesia de San Francisco. No hay ningún edificio alrededor, y me imagino que en la época muchísimo menos, que por altura le haga sombra. Realmente la imagen y el alzado y la anchura de la propia iglesia se come literalmente cualquier otro edificio. Y ese comerse cualquier otro edificio implica que cualquier persona o reunión de personas que se haga en esa plaza, sea con fines religiosos, con fines comerciales o con fines políticos, lo hace bajo el amparo y la quiescencia de la Sacrosanta Iglesia Católica Apostólica y Romana. Evidentemente, ahí está, por ejemplo, en Roma, en el Estado Vaticano, en la Plaza de San Pedro, que es lo que pretende reunir, ¿no? Incluso tiene forma así semicircular de reunir a los creyentes. Contra más número cuantitativo de creyentes puedo reunir en un espacio, mayor efecto de retroalimentación para los propios creyentes en su fe, pero sobre todo para el propio poder político de la Iglesia. Y de ahí esa doble, digamos, funcionalidad de por qué es tan grande esa plaza. Barrer todas las instituciones que anteriormente existían en la ciudad y, de paso, congregar al mayor número de personas, ciudadanos, fieles, infieles incluso, etcétera, etcétera, bajo todas las ópticas de la vida cotidiana, el comercio, las propias, en las fechas señaladas, las propias procesiones o bendiciones de no sé qué, no sé cuánto, etcétera, etcétera. En definitiva, es una forma simbólica y práctica de demostración de poder.
El pez grande se come al chico. Sin embargo, el conquistado de ahora muchas veces es el conquistador de antaño.
La historia y la arqueología y los documentos nos demuestran que el pez grande se come al chico, quiero decir. Y eso ha sucedido con las culturas propias que habitaban en toda Latinoamérica antes de la llegada de los españoles e incluso después. Allí donde no llegaban los españoles, las propias comunidades indígenas también marcaban sus leyes y sus territorios, etcétera, etcétera. Lamentablemente, cabría decir, lo cual no quiere decir que siempre tenga que ser así, cuidado, pero lamentablemente cabría decir que en la historia de la humanidad, salvo rarísimas excepciones, es un poquito como la de la naturaleza animal, que el pez grande se come al chico, simplemente.
Le plaza de mayor importancia simbólica en la ciudad de Quito es sin duda la Plaza de la Independencia, también conocida como Plaza Grande. Esta fue creada en el siglo XVI y es a partir de esta época que se la considera como el centro de actividades y encuentros principal de la ciudad de Quito. Alrededor de este espacio se han concentrado algunos de los poderes más importantes de la nación: el Palacio de Carondelet, la Catedral Metropolitana, el Palacio Arzobispal y el Palacio Municipal. A partir del siglo XIX, la Plaza Grande cobra un significado completamente distinto en el contexto de las independencias hispanoamericanas. En el centro de esta plaza se colocó el monumento en honor al primer grito de la independencia de lo que hoy es Ecuador. Este fue inaugurado en 1909 y ha sufrido, al igual que la plaza, un sinnúmero de modificaciones hasta nuestros días.
En las construcciones de los estados-nación de esta América se reproducen modelos importados desde Europa, de ideas supuestamente liberales, pero que mantienen en situaciones iguales o peores que en la colonia a los indígenas.
Lo que ocurre es los fenómenos que se dan en el siglo XIX, sobre todo a partir ya de primer tercio del siglo XIX, pero ya clarísimamente hacia la mitad, de la construcción del Estado-Nación en Europa. Aquí se traslada exactamente el mismo modelo. Y ese mismo modelo, una vez que alcanzan la independencia los diversos países latinoamericanos que estaban bajo el dominio español, portugués, etc., lo que hacen esos nuevos gobiernos independentistas es aplicar exactamente el mismo modelo. Un modelo en general podríamos denominar liberal, desde el punto de vista político y económico. Digo en general, hay sus matices. Ese poder autóctono e independiente ya de los dominios de la metrópolis se va a encontrar con problemas fuertísimos de identidad. Particularmente Ecuador es un caso clarísimo. De hecho, la historia política, por lo que yo he estudiado del siglo XIX ecuatoriano, es de una inestabilidad absoluta, con periodos en los cuales ha habido tres gobiernos simultáneos que se han reclamado la legitimidad de la nación. Además, otro de los grandes problemas son las fronteras territoriales entre los diversos estados-nación, donde empieza y donde acaba mi territorio como nación físico, territorio físico, y además, o en primer lugar, da igual porque es todo un totum revolutum, está el problema étnico, ¿no? Es decir, quienes llevaron las riendas de la emancipación prácticamente en todos los países actualmente latinoamericanos e incluso caribeños, los incluyo dentro de esa esfera, que también tiene sus matices, evidentemente, fueron las burguesías locales. Las metrópolis no supieron o no quisieron dar una cierta autonomía económica a esas burguesías locales, criollas la mayoría, y eso llevó a que proclamaran la independencia, rompieran con la metrópoli para poder desarrollar su propio proyecto de clase. Pero lo que hicieron en realidad fue un poquito como el mambo, quítate tú para ponerme yo. Y el que pagó los platos rotos del mismo baile pues fueron los indígenas, porque fue la mano de obra, la fuerza productiva explotada a todos los niveles, no solo laboralmente evidentemente, pero fueron los que tuvieron que apechugar con la reconstrucción de la nación. Y no olvidemos que los indígenas, antes de la llegada de la colonia española, o en Brasil, de la corona portuguesa, eran 100% indígenas, no habían criollos. Los criollos es una mezcla entre foráneos y autóctonos, ¿no? Entonces, eso fue otro, creo yo, de los grandes problemas simbólicos que todavía está coleando y queda por resolver. Y digo queda por resolver porque no se resuelve con supuestamente y en una Carta Magna reconocer la existencia y ciertos derechos de, sino que eso se tiene que plasmar en la vida cotidiana, en la igualdad de oportunidades. Y además hay otro problema añadido, que determinadas creencias y culturas simbólicas indígenas pues pueden chocar perfectamente pues con lo que hoy podríamos entender, por decirlo de una forma general, con los derechos humanos. Entonces, todo esto son cuestiones muy candentes todavía y que yo no veo que se estén resolviendo de una forma positiva. Cuando las burguesías locales empiezan a tener una cultura política y empiezan a reclamar derechos políticos y además derechos que tengan una aplicación práctica en la vida económica y política del país, la colonia pues tiene dos opciones: o intentar integrarlos o cerrarle la puerta a cal y canto. Y para ello necesita aliarse ¿con quién? Pues con los indígenas, evidentemente. Ahora te prometo el oro y el moro, pero cuando yo pueda haber despachado y dejado fuera a la burguesía local, me olvido de ti. Y esto es lo que, salvando los matices de rigor, y por lo que yo conozco, han hecho muchísimos gobiernos ecuatorianos contemporáneos.
Los estilos arquitectónicos, simbólicamente, van consolidando proyectos políticos y de clase. Un barroco avasallante, un neoclasicismo burgués, que en última instancia anuncia que una forma de poder ha triunfado sobre otra.
Arquitectónicamente, yo creo que aquí en Ecuador y sobre todo en las grandes ciudades y fundamentalmente la capital y Guayaquil, que es el puerto comercial natural de Ecuador, en primerísimo lugar está el barroco, evidentemente, que es un estilo importado de la colonia, que tiene sus connotaciones simbólicas. A continuación, y a partir de la independencia, o al albur más o menos de la independencia, nos encontramos con el estilo neoclásico y republicano. Y finalmente, haciendo un poco una cartografía general, luego habría que entrar en matices, ¿no? Y luego, a partir de los años 50, tenemos la incorporación del movimiento moderno, arquitectónicamente hablando, y sobre todo aplicado a la construcción civil, es decir, a edificios para habitar, ¿no? Empecemos por el primero. El barroco, fundamentalmente, es un estilo arquitectónico, hablando exclusivamente en la arquitectura, que ya de por sí tiene un altísimo valor simbólico, mucho más importante que la pintura o la escultura, porque un edificio se ve prácticamente desde todas partes. Para ver una escultura o para ver una pintura tienes que entrar dentro de un recinto. La arquitectura barroca es un símbolo de poder. La exuberancia en el contenido de las formas, las curvas, ese horror vacui de no dejar ni medio metro cuadrado liso, por ejemplo, de una pared, tanto fuera como dentro, y muy principalmente en la arquitectura religiosa, que es la que más se desarrolló en Ecuador, también hay una cierta arquitectura barroca civil, pero no, curiosamente, es más funcional que barroca, en el sentido de exuberante, etc. Y esa arquitectura barroca religiosa, iglesias, catedrales, ermitas, etc., etc., es una demostración del poder de la Iglesia. Si la Iglesia cristiana ha tenido un momento cumbre en su alianza con el poder político, eso fue en el barroco, en el siglo XVII. Está clarísimo. Y esa, cuando un fiel en el sentido de creyente, ya desde la propia fachada o cuando entra dentro de una iglesia barroca, y ve esos frontispicios, esos altares absolutamente exuberantes de formas, de movimiento, de colores, de elementos decorativos y elementos humanos, santos, fin, etcétera, etcétera, literalmente se queda pasmado. La Iglesia de la Compañía sería el paradigma, digamos, de todo lo que estoy diciendo, ¿no? Y fijaros que no lo analizo desde un punto de vista artístico, sino, como tú me has preguntado, desde un punto de vista simbólico, ¿no? En definitiva, la arquitectura barroca está ligada al poder de la Iglesia, al poder de Dios en la tierra, supuestamente, como dicen ellos, y en concomitancia con el poder político de la corona, está clarísimo. De ahí, insisto, es un estilo que lo que pretende es apabullar. Apabullar a esas masas analfabetas, a esas masas criadas y maleducadas, podríamos decir, en los prejuicios, ¿no? Y en el dogma de la fe, y dogma en el sentido duro del término, ¿no? Por eso la sensación, yo me imagino, de una persona de aquellos tiempos que entra en una iglesia teniendo en cuenta que el 90% de la población autóctona vivía por debajo del umbral de pobreza, seguramente, pues es de quedarse absolutamente, de sentirse un granito de arena en medio de un desierto, o sea, de apabullar, en definitiva. Es un arte del poder, de demostrar el poder. De otra forma, y desde otra perspectiva, en el estilo republicano o en el estilo eclecticista de finales del XIX, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que en este caso está más ligado a la propia burguesía local, que ha sido triunfadora en la emancipación, que no a la Iglesia. La Iglesia ya tiene su espacio, ya tiene sus antiguas iglesias barrocas. Ahora la burguesía criolla triunfante, emancipada de la corona española, curiosamente lo que hace es asumir un estilo europeo, no crea un estilo propio. Yo en Ecuador, y siento decirlo, pero no he visto un estilo arquitectónico propio. Lo que se ha hecho es, salvo, evidentemente, y hay que tenerlo en cuenta, por supuesto, determinadas construcciones, sobre todo de uso pues para vivienda personal, pues hecha con materiales autóctonos, sencillas, pero muy funcionales, muy bien pensadas desde el punto de vista de la funcionalidad, pero esa no es, lamentablemente, lo que se ve normalmente, ¿no? La burguesía, si por algo se distingue, es precisamente por ser un ejercicio del ver, ¿no? Del ver, de ser visto y verse a sí misma también como clase triunfante, ¿no? No, decía que no he visto un estilo propio, sino lo que se hace es importar estilos del continente, de Europa concretamente. Por otra parte, es lo que hizo Estados Unidos en definitiva, hasta que en la década de los 10 del siglo XX se construyen los primeros rascacielos, y curiosamente eso es el signo distintivo de una arquitectura norteamericana autóctona, los rascacielos, no antes ni mucho menos, ¿no? Aquí pasa algo parecido, y ya posteriormente vendrá el funcionalismo del movimiento moderno, que aquí hay ejemplos arquitectónicos muy interesantes, sobre todo ligados más, aunque también a edificios públicos administrativos, incluso hospitales, a viviendas. Son viviendas, son casas de tres plantas lo máximo, dos plantas, una planta con un pequeño jardín, muy sencillas pero muy funcionales, con mucho espacio, muy bien distribuido por dentro, y grandes ventanales para aprovechar al máximo la luz, etcétera, etcétera. Todavía hay barrios en los que vemos esas casitas, digamos, vinculadas, supongo, a la pequeña burguesía o una baja burguesía o mediana burguesía, etcétera, etcétera, que lamentablemente es un tipo de arquitectura que ya no queda, porque la piqueta en Europa la derribó para hacer los adefesios que vinieron a continuación en los 60, que eso ya no es ni arquitectura.
Iglesia de San Francisco. La Iglesia de San Francisco fue construida sobre una de las plazas más importantes de lo que hoy es la ciudad de Quito. Esta obra inició su construcción en el año de 1550, 16 años después de la colonización española, y se la concluyó en 1680. Esta construcción estuvo a cargo de Fray Jodoco Ricci en asociación con Fray Pedro Gocial. San Francisco es considerado como el mayor complejo arquitectónico de centros históricos en América Latina. Este conjunto religioso se edificó contiguo a lo que era el Palacio de Atahualpa, último gobernante inca. Adicionalmente, sobre esta plaza había un tianguis. Este se constituía en un espacio donde se intercambiaban productos entre las personas que habitaban en el lugar, y se encontraban algunos de los más importantes asentamientos militares incas. Por estas razones, este lugar poseía un gran significado económico, histórico y, por supuesto, estratégico para los pueblos precolombinos.
Una visión cargada de prejuicios sobre ese otro que es necesario civilizarlo, busca vehículos de transmisión de estas ideas eurocentristas, que si bien aportan con elementos positivos de la llamada civilización, busca borrar aquello que el otro posee.
Básicamente por un concepto, podríamos decir, eurocéntrico, de que en Europa, y particularmente en este caso en España, está el conocimiento, está el progreso, están las ciencias, están las artes, está la jurisprudencia, y aquí son salvajes. Entonces nosotros, me pongo un poco en cierto discurso oficial de la época, nosotros aquí venimos a aportar civilización. ¿Qué es lo que falta aquí? Son salvajes, todavía hacen los mayas hace 4 días, o incluso contemporáneamente hacían sacrificios humanos. Todo eso comporta, o el ir de medio desnudos, por ejemplo, etcétera, etcétera. Todo eso comporta una creación del otro como algo salvaje, primitivo, atrasado. Y entonces nosotros venimos a aportar civilización, conocimiento. Así es como se entiende, digamos, toda esta labor de los jesuitas, no solo religiosa, sino también, vamos a decir, pedagógica, ¿no? De aportar, de alfabetizar, de aportar conocimiento. Curiosamente, los libros de texto de alfabetización eran el equivalente a catecismos. Es decir, no era una alfabetización neutra, que seamos también claros, ¿no? Era una alfabetización que lo que pretendía era aportar conocimiento y verdad simultáneamente religiosa. Es decir, los libros de texto de la época son catecismos, podríamos decir, desde el punto de vista del contenido ideológico y de los ejemplos pedagógicos para que los guaguitas fueran aprendiendo a leer y a escribir desde las primeras letras y sílabas, etcétera, etcétera. Y luego hay que tener en cuenta que la Compañía de Jesús siempre ha tenido esa dimensión vinculada a la enseñanza, y particularmente a la enseñanza superior, etcétera, etcétera. Pensemos que aquí uno de los primeros gobiernos de la independencia, el de Gabriel García Moreno, él apostó muy fuerte por el desarrollo científico del país. Importó técnicos de Alemania, artistas de Francia, creó la primera escuela de bellas artes, el primer embrión de universidad politécnica, el observatorio, se planificó, al menos en papel, el primer ferrocarril que iba de Quito a Guayaquil, etcétera, etcétera. Es decir, toda y consagró el país al Sagrado Corazón de Jesús, evidentemente. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto en que también y todavía la alianza de la Iglesia Católica con los sectores, digamos, liberales de las burguesías locales, vinculados sobre todo a lo tecnológico, a la idea de progreso, etcétera, etcétera, eran muy importantes. Y no olvidemos que, lo he dicho anteriormente, que la independencia de lo que hoy son los distintos estados, naciones latinoamericanos, hecha por las burguesías locales, lo que hacen es trasplantar el modelo europeo de Estado-Nación a nivel de más o menos la separación de los tres poderes, un parlamento, en fin, etcétera, etcétera. Y típico en aquella época en Europa, el siglo XIX, es la idea de progreso. Entonces lo que están haciendo es trasladar esa idea de progreso, las burguesías locales, al propio desarrollo de los incipientes y nuevos estados-naciones.
Lo importante de un análisis simbólico de proyectos urbanos y arquitectónicos, al contrario de una visión técnica y neutral de los mismos, da cuenta de formas de vida que se representan y legitiman en la ciudad.
Yo diría que, como norma general, y la historia lo demuestra, cuando se hace una planificación urbanística y arquitectónica también en consecuencia, siempre se adopta un punto de vista. No es neutral. Entonces hay que entender ese punto de vista. Primero, en por qué se planifica urbanísticamente una ciudad así, asá o asú. Responde a unos motivos, a unos intereses, etcétera, etcétera, varios, ¿no? Varios, pero no es una cosa, digamos, aséptica o neutral, sino que tiene un porqué. Y dentro de la planificación urbanística está la construcción arquitectónica. También la construcción arquitectónica, bien sea por la ubicación en la planificación urbanística de determinados e importantes y singulares edificios, bien sea por los propios estilos arquitectónicos con los que se construyen, también ahí hay una intencionalidad. Podemos ver, y somos muy libres de hacerlo, la iglesia de la Compañía de Jesús o el propio Palacio de Carondelet desde un punto de vista estrictamente estilístico, es decir, artístico, o bien podemos verlo, lo cual no quita al anterior, desde un punto de vista simbólico. ¿Por qué se construye en ese espacio ese edificio? ¿Por qué ese edificio tiene esas características estilísticas? Etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que, insisto, la gran responsabilidad de los planificadores urbanos y de los arquitectos, sobre todo edificios públicos, es precisamente el valor simbólico de esas, porque eso implica formas de vida. Eso implica formas de representación, eso implica memoria histórica de la propia ciudad y de los ciudadanos, etcétera, etcétera.
La Iglesia de la Compañía de Jesús es una de las iglesias más representativas del estilo barroco en América Latina. Su construcción inicia en 1605 y termina en 1765. Vemos que su construcción duró alrededor de 160 años. Sin embargo, su fachada se la terminó en 1767. Esta fue construida por indígenas, los que se encargaron de dotarla de su estilo barroco inconfundible. Para esta misma fecha, fue cerrada a causa de la expulsión de los jesuitas del Ecuador. Sin embargo, en 1807 fue reabierta por el fraile chileno Camilo Enríquez. El objetivo de la llegada de los jesuitas a la ciudad de Quito fue el de colocar una iglesia, un colegio, un monasterio y más adelante una universidad. Vemos entonces que buscaban, aparte de incidir sobre la religiosidad de la ciudad, influir en la producción de conocimiento y en la construcción de la nueva ciudad colonizada.
Lo que llama la atención es que estas formas de dominación simbólica no terminaron con la colonia. De hecho, actualmente se asiste a un nuevo proyecto de dominación de la ideología del neoliberalismo, que va cambiando las relaciones sociales y creando nuevas formas de ciudad.
Bueno, hoy en día yo creo que existe una forma que está intentando hegemonizarse a nivel mundial bajo los parámetros del pensamiento único, y es el neoliberalismo. Es decir, la destrucción perfectamente planificada y coordinada de algo que ha costado tantísimo en Europa y que está empezando a despegar en Latinoamérica, que es el estado de bienestar. Es decir, lo público, el sentido de lo público, yo creo que eso es el mayor, digamos, desafío con el que sobre todo las generaciones jóvenes se van a encontrar. El primado del individualismo, pero no del sujeto, sino del individuo, no del ciudadano, sino de la persona solitaria, el emprendedor, el totalmente desligado de su contexto, es decir, una persona egoísta, una persona en la cual el fin justifica los medios. Eso sería, digamos, lo que se desprende a nivel práctico societario de esa ideología neoliberal. Y, por el otro lado, el desmontaje del estado de bienestar. No estoy diciendo del estado centralizado ni del estado inclusive, ¿no? Porque cuando el liberalismo ha tenido una crisis ha recurrido al Estado, ¿no? Como se ha visto recientemente con la quiebra de diversos bancos en los Estados Unidos, en Alemania, en Inglaterra y, por ejemplo, en España también, que al final ha sido el Estado con dinero público ha tenido que intervenir para salvar a esos bancos que son, en definitiva, dentro de un sistema capitalista, de economía capitalista y, por lo tanto, de producción, la columna vertebral, porque los bancos son los que prestan dinero para que se creen empresas, para que la gente pueda funcionar con la tarjeta de crédito, etcétera, etcétera. En definitiva, y para concluir, yo creo que la mayor forma de dominación simbólica actualmente son esos, entre comillas, claro, principios del neoliberalismo, que sobre todo, desde el punto de vista humano, que es el que personalmente más me interesa, es acabar con uno de los valores más importantes que ya desde el siglo XIX, con la creación del movimiento obrero organizado, priman por encima de otros, que es la solidaridad.